Y ahora por Skype en México nos acompaña el propio Javier Garza. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Capaz que una de las primeras cosas con la que podríamos arrancar es la duda que motivó esta entrevista, ¿no? Que fue la duda del sapo, que quería saber, ¿no? ¿Cómo cayó esta entrevista entre los periodistas mexicanos, ¿no?
Bueno, cayó en términos generales mal, ¿sí? Hay un argumento válido, me parece, hecho por mucha gente, incluso algunas personas que comentaron, por ejemplo, el artículo que escribí que comentaban, que los periodistas mexicanos estábamos criticando a Sean Penn porque nos daba envidia de que él nos hubiera ganado la entrevista con el Chapo. Y yo creo que sí hay, honestamente, al menos el personal, dice, sí, a mí me hubiera gustado hacer la entrevista. Pero me parece que ese no es el problema. El problema es que la entrevista tiene un trasfondo muy fuerte porque el Chapo Guzmán tiene una historia muy larga y muy violenta con la prensa mexicana. Entonces no es una entrevista aislada, no es una entrevista que se da en un vacío, sino es una entrevista que se da en un contexto muy doloroso, en un contexto en el que los periodistas mexicanos todavía no digerimos del todo, que es el de la violencia que el narcotráfico ejerce en contra de periodistas porque no les gustan las coberturas. Entonces, leer a Sean Penn describiéndose como que se andaba paseando por la sierra de manera intrépida y valiente con un puñado de narcotraficantes es francamente chocante.
Igual
para personas que han cubierto el narcotráfico y que hemos visto lo que esos narcotraficantes son capaces de hacer.
Joaquín, yo hacía un comentario antes de contactarte, que es que en realidad la nota sale publicada en la revista Rolling Stone, ¿no? Que tiene un perfil periodístico muy, muy marcado, que es el del reportaje, donde el periodista muchas veces es la figura central de la nota, y su subjetividad, filtrada a lo largo de todo el artículo, es lo que muchas veces tiene el gancho. Y esta nota creo que no escapa, ¿no?, a las características de la revista Rolling Stone, de ese periodismo nuevo. Por más que sea Sean Penn, y por más que Sean Penn no sea la persona más iluminada en materia literaria, no escapa a los cánones del perfil editorial de la Rolling Stone.
Pero eso no, para mí eso no es lo importante. O sea, finalmente la Rolling Stone es una revista muy distinguida, tiene una gran historia, ha hecho innovaciones muy importantes en el periodismo, por ejemplo el periodismo gonzo, que Sean Penn intenta de alguna manera, pero no reproduce. Vamos, la calidad de la entrevista se debe a los méritos periodísticos de Sean Penn y también a los controles de calidad de la revista Rolling Stones, que a lo mejor están dispuestos a dejar pasar una historia con muchísimas fallas y deficiencias como la que entregó Sean Penn por el poder de la firma, ¿no? Porque es Sean Penn, es una persona muy reconocida. Entonces, a veces a firmas así, pues se les pasa o se les bajan un poquito los estándares. Para mí ese no es el problema, y Sean Penn, que sea periodista o no es periodista, tampoco se me hace que es el debate. Hay gran periodismo hecho por no periodistas en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Sean Penn es una persona que es un actor admirable, tiene una gran capacidad para interpretar, para encarnar, para meterse en personajes. Eso demuestra que es una persona que tiene mucha sensibilidad. Vamos, una persona que es perfectamente capaz de hacer una entrevista con el Chapo. Eso, a mí no tengo ningún problema yo con eso. Claro, lo subjetivo es que sí, la entrevista a mí se me hace malísima, pero ese es mi juicio. Para mí el problema es pretender que está cubriendo el narco, pretender que así se cubre el narco, ¿no? Darle una imagen glamorizada de la cobertura del narco que está alejadísima de la realidad que vivimos en México. Entonces, leerlo, describiendo eso, me parece que es, vamos, hasta cierto punto, hasta me atrevo a decir una falta de respeto al trabajo que han hecho periodistas mexicanos. No creo que Sean Penn ignore la realidad de la historia violenta, muy sangrienta del Chapo con la prensa mexicana.
Y vamos a meternos un poco con esa historia y con la realidad que se vive del narco en México. ¿Cuál es la historia del Chapo Guzmán con la prensa mexicana? Porque uno en realidad, estando en Uruguay, estando tan lejos, lo que conoce son las generalidades de cualquier cártel, de cualquier organización del narco, de cómo amenaza y en algunos casos asesina periodistas. Pero particularmente, la relación del Chapo Guzmán con la prensa mexicana, ¿cómo ha sido?
O sea, vamos, conociendo esas generalidades ya es como te puedes dar una idea, ¿no? Quieres un poquito más de detalle, hay sin número y cantidad de reportes que han sido hechos por organizaciones internacionales dedicadas a la libertad de expresión en los últimos años, ¿no? El Comité para la Protección de Periodistas, Artículo 19, Reporteros sin Fronteras, la UNESCO, etcétera. Vamos, la realidad es reporteros asesinados, reporteros secuestrados, reporteros golpeados, reporteros amenazados, medios de comunicación atacados a balazos o con granadas o con explosivos, porque publicaron cosas que a un jefe del narcotráfico no le gustó que se publicaran. Sí, porque publicaron a lo mejor que habían matado a miembros de un cártel, ¿no? Porque publicó que habían detenido a miembros de un cártel, porque publicaron detalles sobre las operaciones de un cártel. Todos esos crímenes que les he relatado están documentados y se cuentan por docenas en México atribuidos al cártel de Sinaloa o a otros cárteles. En el artículo refiero 17, por lo menos, 17 homicidios ocurridos nada más en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango, que son los estados más o menos donde el Chapo tenía sus guaridas en los últimos 10 años. No es que los 17 estén atribuidos al cártel de Sinaloa, no hay manera de saber en muchos casos, pero sí de alguna manera reflejan el deterioro del Estado de Derecho que se ha visto en estas regiones y el deterioro de la libertad de expresión que se ha visto en estas regiones, ¿no? Que hubiera habido personas que se hubieran sentido con la libertad y la capacidad de matar a un periodista porque sabían que se iban a salir con la suya, ¿no? Y lo hicieron 17 veces en 10 años, nada más en estos 4 estados. En el último año han habido 8, creo, homicidios de periodistas en México. En el año previo hubo 7, o sea, más o menos, pero menos. Hay un deterioro, ¿no?, de la libertad de prensa en México que se atribuye en gran parte a la impunidad, y gran parte de la impunidad es impunidad que gozan los cárteles del narcotráfico. Yo he visto de cerca cómo el cártel de Sinaloa ejerce violencia contra medios de comunicación. Entonces, vamos, que si el Chapo lo ordenó o no lo ordenó, eso no importa. O sea, es su organización, son sus subordinados. Entonces, no, que no me vengan aquí con que es una persona muy buena gente que se sienta muy amable a comer carne asada y tacos con un periodista o con un actor que se hace pasar por periodista.
Uh-huh. En estos avances de la entrevista que se va a ver hoy en Estados Unidos a Sean Penn del programa 60 Minutos, él dice que en realidad el foco original del encuentro con el Chapo era para hablar sobre la problemática del narcotráfico y la política antidrogas que ha llevado adelante los Estados Unidos y que ha fracasado. Y que en ese sentido dice, yo claramente fracasé como periodista, o no, ni siquiera como periodista, en mi intención de poner sobre la mesa un tema que es muy grande, con muchas puntas, muy complejo, y que terminó sentándose la discusión en si yo hice periodismo o no. Yo lo que me pregunto es si los periodistas en México, sobre todo en la zona de mayor influencia de los cárteles, existe un discurso más o menos cohesionado sobre el tipo de lucha que se tiene que dar contra los cárteles. Si la solución va por el lado de la legalización, de la estatización, de la lucha todavía más encarnizada contra los cárteles. ¿Cuál es la opinión de los periodistas de la zona con respecto a la lucha contra el narcotráfico?
No hay un consenso, no hay un consenso, la verdad. Y vamos, en cuanto a lo que comenta Sean Penn sobre su fracaso, pues vamos, él pudo haber llevado el texto hacia esa discusión, ¿no? Hacia una discusión de la legalización, y me parece que se dejó ganar por la fascinación con el personaje. Entonces, ¿es un fracaso? Pues claro que es un fracaso, pero él tenía todos los medios y todos los recursos para tener éxito. Y pues no, prefirió irse por otro camino, que era que le había fascinado el personaje del Chapo Guzmán. En cuanto a cuál es la ruta, no te digo, no hay un consenso, pero hay una cosa que sí te puedo decir, y me parece que es una cosa en la que estamos muchos de acuerdo, periodistas y no. La legalización no necesariamente es la solución a esto, porque en el momento en el que un grupo criminal sabe que le puede ganar al Estado, sabe que con su poder de fuego, con su logística le puede ganar al Estado, no importa si está traficando marihuana, cocaína, metanfetaminas, o secuestrando, extorsionando o tratando personas. Sabe que les puede ganar al Estado, entonces pueden dedicarse a cualquier actividad ilícita. Es decir, legalizas la marihuana, se van a poner a traficar cocaína. Legalizas la cocaína, se van a poner a traficar metanfetaminas. Legalizas las metanfetaminas, se van a poner a secuestrar. No podemos legalizar todo eso, ¿no? O sea, entonces, el chiste no es la legalización. El chiste es, primero, antes de hablar de la legalización, es construir un Estado de Derecho para asegurarnos entonces que, si se legaliza, el Estado puede tener las herramientas para mantener acotado el intercambio de drogas.
¿Y qué? A ver, porque estamos comentando también más temprano, ¿no? Que el narco hace un trabajo muy fino de seducir a la sociedad a partir de inversiones en infraestructura para el deporte, edilicia, mejoras de todo tipo en la comunidad, ¿no? Y con ese trabajo filantrópico, de alguna forma seducen a la población y los pone de su lado. Entonces uno puede pensar que también en parte hay parte de la población que es cómplice del narcotráfico al no alzar su voz de manera más enfática por eso de que el narco termina colaborando con la comunidad, ¿no? Es otra arista bastante compleja esa.
En muchos casos así sucede, hay una cooptación, particularmente en las comunidades más pequeñas hay una cooptación en la que los cárteles ganan la buena voluntad de la gente a través de, les ponen canchas, escuelas, una iglesia, les ponen bancos de alimentos, dispensarios, hospitales, consultorios, etcétera. Y sí, ese es un problema para el Estado, porque pues es el narco el que está supliendo al Estado, por eso te digo. Primero, el Estado tiene que tener la capacidad de instalarse como la fuerza dominante, ¿no?, en la sociedad mexicana. Después, empezar a hablar de otras cosas.
En definitiva, es un problema de que el Estado esté presente y que el Estado esté involucrado y que, bueno, la primacía del Estado. Y en realidad eso es lo que muchas veces de otros países cuesta un poco entender desde México. Y una cosa que pasa es que la captura del Chapo y el subsecuente escape, lo que lleva a la pérdida también un poco de confianza, en el sentido de que, bueno, el Chapo constantemente parecería estar ganándole al gobierno. ¿Cuál es la percepción que tienen los propios mexicanos de esto?
No, vamos, esa es la percepción que se tenía cuando el Chapo estuvo 13 años prófugo, es la percepción que se tenía cuando se volvió a fugar después de que lo detuvieron. Es que es un personaje que se ha burlado constantemente del gobierno, que el gobierno no puede controlar. Por eso es importante entonces para el gobierno que lo hubieran detenido de nueva cuenta, ¿no? Y sobre todo, pues relativamente rápido después de su fuga, es decir, 6 meses después y no 13 años después, como ocurrió la vez pasada. Precisamente para lograr dar esa imagen, ¿no? Y sobre todo decir, el Chapo es el capo más legendario, es el capo más venerado, más conocido, y decir, dar el mensaje de que, bueno, será todo eso, pero no está fuera del alcance de la autoridad.
Muy bien. Javier, escuchamos más temprano los narcocorridos, ¿no? Que son casi que crónicas de la cotidianidad mexicana vinculadas al narco. Muchas veces son canciones que hacen loas al narcotraficante o hechos vinculados a su épica. ¿Son populares realmente los narcocorridos? ¿Son avalados por una buena parte de la población? ¿Son en realidad personas rentadas por los narcos para que les escriban canciones?
En algunos casos son rentadas, claro, sí. En otros casos las canciones son muy populares, en otros casos llegan incluso a ser parte de la cultura popular, como los más tempranos, los de los Tigres del Norte, como Camelia la Tejana, la banda del Carro Rojo. Pero es una subcultura, ¿no? Creo que la tenemos que ver como subcultura, o sea, no es una cultura dominante en el país, ¿sí? Es una subcultura y ni siquiera es una cultura dominante en una ciudad o en una región. Hay grupos que le siguen, como hay grupos que les gusta la cumbia, como hay grupos que les gustan otras cosas, que tienen un mensaje, pues sí tienen un mensaje, pero bueno, finalmente eso es también una expresión popular, ¿no? ¿Por qué hay una veneración por los narcotraficantes? Y eso también es una falla de nosotros como sociedad y como Estado.
Muy bien. Javier Garza Ramos, periodista en Torreón, colabora en proyectos de libertad de prensa con la Asociación Mundial de Periódicos y el Centro Internacional para Periodistas. Muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo hasta Uruguay.
Un abrazo.
Porque iba a la sierra cuando escuché por el radio que habían agarrado al Chapo. No lo podía creer, pero estaba confirmado.